SER Podcast.
Son las 8, las 7 en Canarias.
En la cadena SER. Hora 25. Pablo Tallón.
Edición Express de Hora 25 en este primero de mayo atravesado por las consecuencias del gran apagón. Ahora mismo entramos en la investigación y en la guerra política abierta entre gobierno y PP, pero antes, la noticia de la tarde. Donald Trump planea destituir a su asesor en seguridad nacional, Mike Wells, que seguramente le suene porque fue quien metió por error a un periodista en un grupo de Signal, que es un chat de una aplicación parecida a WhatsApp, en el que altos cargos discutían sobre planes de seguridad y donde se trataron cuestiones tan sensibles como los bombardeos a los hutíes del Yemen. Medios estadounidenses cuentan este cese, que sería el primero de la administración Trump desde su toma de posesión hace algo más de 3 meses. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, por ahora no tenemos aún confirmación oficial por parte de la Casa Blanca, pero de ser así, Mike Wall sería el primer alto cargo y la primera persona cercana a Donald Trump en dimitir o en ser cesado, aún no está claro, de su segundo gobierno y la primera víctima también de este Signal Gate. Michael, recordemos, negó en todo momento haber incluido al periodista en ese grupo de forma voluntaria, alegando que se habría producido algún tipo de problema técnico, y Donald Trump le defendió públicamente, pero este escándalo puso el foco no solo en Mike Wall, sino también en el secretario de Defensa, Pete Hegseth, de quien también se exige la dimisión por un uso indebido de Signal.
Pues a las 11, Sara, intentamos aclarar si esto es o no ya oficial. Gracias, Sara.
Estupendo, a vosotros.
Ya y media empieza carrusel deportivo con los partidos europeos del Betis y el Athletic Club. Jesús Gallego, muy buenas.
Buenas tardes. Tremendos ambientes en Bilbao y en Sevilla. En la Europa League, Athletic Club, Manchester United, Valverde sale con los hermanos Williams y con Moarán en el once inicial. En la Conference, Betis, Fiorentina, Abde, Anthony y Bacambú están en el once de Pellegrini. Y también baloncesto, Real Madrid, Panathinaikos. El Madrid se la juega, tiene que ganar para seguir adelante en la competición.
Pues para muchos estamos al inicio del puente del 1 de mayo, pero el tiempo no termina de acompañar. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. A partir de esta medianoche y hasta el final de la jornada de mañana, las tormentas se irán extendiendo prácticamente por todo el país. Empezarán la próxima madrugada por el sur, en el área del estrecho, y se irán desplazando de sur a norte y de oeste a este a prácticamente toda la península. Algunas también alcanzarán Baleares. Durante muchas horas no lloverá, pero cuidado, porque cuando se presenten las tormentas lloverá de manera torrencial, en muchos casos con granizo y fuertes rachas de viento. Temperatura parecida a la de hoy, pero entre la lluvia y el viento más fuerte que hoy, la sensación será de ambiente fresco. El fin de semana veremos el sol durante muchas más horas, pero igualmente con algunas tormentas.
Gracias, Jordi. Vamos con todo. 8 y 3, 7 y 3 en Canarias. Red Eléctrica ha entregado ya al gobierno el registro con toda la información, con millones de datos sobre lo que ocurrió el lunes. Algo así como la caja negra del apagón. En un comunicado, la compañía asegura que ya ha completado la entrega de documentación a la comisión que investiga este cero energético y lo hace después de que el Ejecutivo haya mandado hoy un requerimiento pidiendo más datos. Se investiga en España y también se investiga en Portugal. De hecho, la vicepresidenta de Transición Ecológica se va a reunir mañana con su homóloga en el país vecino. Sara Selva, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mañana Hessen se ve con la ministra portuguesa, el primer encuentro entre ambos gobiernos para hablar del apagón del lunes, y el sábado además vuelve a reunirse el comité que está analizando qué ocurrió durante esos 5 segundos. El gobierno insiste en que están recabando información para poder ofrecer una causa certera. No quieren improvisar y por eso siguen pidiendo la información a las eléctricas. Ya han recibido, aseguran en la Moncloa, buena parte de los datos, pero faltan otros, así que han decidido volver a hacer un requerimiento, esta vez por escrito. Hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz pedía transparencia a las eléctricas.
Quiero recordar que las grandes eléctricas se debe al interés común y general como mandata la Constitución española.
Y el ministro Óscar López insistía en que no tienen otra opción que colaborar con el gobierno.
Estoy absolutamente convencido de que no hay otra alternativa. El gobierno de España ha dicho que quiere llegar hasta el final.
El objetivo, aseguran, es responder cuanto antes a esa pregunta: ¿qué causó exactamente el apagón?
Bueno, pues el PP lo aprovecha para presionar al gobierno. La vicesecretaria Esther Muñoz insiste en que no puede ser que 3 días después sigamos sin una explicación sobre las causas del apagón. Y le respondía así la vicepresidenta Montero.
Es incomprensible que 3 días después del gran apagón los españoles no sepamos qué ha pasado. O por incompetencia del gobierno, que sigue sin saberlo, o porque lo saben y nos mienten. España no se merece un gobierno así.
Lo que en ningún caso va a ser el gobierno de Pedro Sánchez es lo que hacían los gobiernos del Partido Popular, que se inventaban las causas, recuerden, el atentado terrorista, el Prestige, el ya 42, en donde ni siquiera identificaron los cadáveres. Nosotros vamos buscando la verdad.
Pero el caso es que el PP ha encontrado con esto el asidero perfecto para descolgarse del decreto antiaranceles que se va a votar la semana que viene en el Congreso. Hasta el lunes parecía que podía haber acuerdo, aunque realmente los populares ya iban arrastrando los pies, y tras el apagón directamente han roto negociaciones y elevado exigencias. Entre otras cosas, piden prolongar la vida útil de las nucleares a cambio de su voto. Esto el gobierno lo rechaza y dice que no tiene nada que ver con los aranceles de Trump. Ana Fernández Vila.
¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno ha salido hoy en tromba contra el PP por romper las negociaciones del plan antiaranceles. En una carta a su militancia, Sánchez ha acusado de deslealtad al PP y de someterse a los intereses de las grandes empresas energéticas por vincular su apoyo al decreto a que se alargue la vida de las nucleares. Acusaciones que han secundado todos los ministros que han tenido hoy ocasión, como Óscar López o Pilar Alegría.
El Partido Popular se ha convertido en un lobby. Ha dejado de ser un partido de Estado.
Mezcla churras con merinas, ha trasladado el manifiesto desinterés por nuestro país.
Los de Feijóo por ahora hablan de no apoyar. Eso significa que podrían acabar absteniéndose, pero insisten en avisar de que no van a ser tabla de salvación del gobierno. Esther Muñoz.
Nosotros no estamos aquí para ser su muleta. No han aceptado ninguna de nuestras propuestas y, por tanto, no pueden contar con nuestro apoyo.
Y a la izquierda también Podemos pone condiciones. Irene Montero.
Lo que queremos es exigirle al gobierno que expropien las viviendas de los fondos buitre, y esa es nuestra demanda.
Al gobierno le queda exactamente una semana para atar los apoyos.
Y el otro gran tema económico que ha atravesado este primero de mayo es la autorización de competencia a la OPA del BBVA sobre el Sabadell. El siguiente visto bueno antes de que voten los accionistas lo tiene que dar el gobierno, y en esto están los sindicatos y también el socio minoritario Sumar, que presionan a Economía para que no ponga trabas a la operación. Por lo pronto, desde el Ministerio se limitan a decir que van a estudiar con rigor el dictamen de competencia. Jordi Fàbrega.
El gobierno sigue oponiéndose a la operación por su impacto sobre el empleo, la competencia y la inclusión financiera. Economía está a la espera de recibir el dictamen de competencia para llevarlo al Consejo de Ministros, que es el paso necesario para poder modificar esas condiciones. Por lo que la vicepresidenta María Jesús Montero pide prudencia.
En la medida en la que ya tengamos analizado y con rigor ese informe, podremos trasladar cuál va a ser la posición del gobierno. Hoy todavía es prematuro el poder anticipar una decisión.
Mientras, Yolanda Díaz dice que el Consejo de Ministros tiene que frenar la operación.
Creo que el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es parar esta operación y ponerse del lado del bien común.
En todo caso, la Ley de Defensa de la Competencia no permite al gobierno impedir la OPA, pero sí cambiar y, por tanto, endurecer las condiciones para que la unión de los dos bancos salga adelante. Para ello, tiene que basarse en criterios de interés general y no de competencia.
Y lo dicho, todo esto ha marcado las movilizaciones del primero de mayo, el Día de los Trabajadores. Han sido manifestaciones algo más descafeinadas que otros años. En todo caso, los sindicatos han pedido proteger los derechos laborales de la ola reaccionaria que recorre el mundo, pero también ampliarlos en España, concretamente con la reducción de la jornada laboral que está a punto de llegar al Congreso para empezar su tramitación. Estefanía Salvatierra.
Salvo imprevisto, el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley para reducir la jornada laboral. Será entonces cuando el Gobierno remita el texto al Congreso para que inicie su tramitación parlamentaria. La reducción de la jornada laboral a 37 horas y media es la medida estrella de la legislatura en materia laboral. Con el rechazo de los empresarios y tras varios choques en el seno del Ejecutivo, no hay vuelta atrás. Yolanda Díaz.
Va a ser el último primero de mayo en el que tengamos una jornada laboral máxima de 40 horas en nuestro país. Ya no hay vuelta atrás.
Este 1 de mayo ha sido más internacional que nunca, con referencias constantes a la guerra arancelaria iniciada por Trump y a la extrema derecha. Unai Sordo, Comisiones Obreras, Pepe Álvarez, UGT.
Es que cuando este satélite nos dice os pongo aranceles, lo que está cuestionando es la capacidad democrática de una sociedad para decir la carga fiscal que tiene.
La internacional del odio fascista es un peligro para todo lo que hemos conquistado.
Piden poner pie en pared para defender nuestra autonomía estratégica.
Y hoy además se ha celebrado en Alicante una de las fiestas más importantes de la ciudad, la Romería de la Santa Faz, y adivinan quién no ha estado. Pues Carlos Mazón, el presidente valenciano, que encima es de Alicante, pero que casualmente está de viaje oficial en los Estados Unidos. Así que como hizo en las fallas, como hizo en las fiestas de Castellón, da la espantada y se ahorra así los abucheos de los valencianos. Lo criticaba Diana Morán, líder de los socialistas en esta comunidad.
Hay gente que falta aquí, en la calle. Hay gente que no puede estar a pie de calle. Y quiero señalar la anomalía democrática que supone que el señor Mazón, que el presidente de la Generalitat, no pueda estar ni siquiera en su ciudad con la gente del pueblo que gobierna, precisamente porque el pueblo no lo quiere.
Y ojo al argumento del gobierno valenciano, porque dice que sí, que Mazón sí que está con los alicantinos, pero de corazón. Susana Camarero, vicepresidenta.
Está en un viaje institucional, cultural y con los empresarios, defendiendo a los empresarios alicantinos de los aranceles de Trump antes de que sea tarde. Pero nos ha trasladado tanto al alcalde como al consel, pues que él está de corazón, ¿no?, con los alicantinos.
Pero la declaración que da más vergüenza, que da muchísima vergüenza, es la de Santiago Abascal, el líder de Vox, que en un mitin ha pasado al insulto directo contra el presidente del gobierno. Lo ha llamado capullo, y no solo eso, sino que ha animado a la gente a que haga lo mismo, a que insulte a Sánchez.
A ver a Pedro Sánchez, cada dos por tres, sacando unos datos macroeconómicos, que se los saca debajo de la manga o se los saca del forro, de donde sea. Oh, la economía española va como una moto. Y como no se queda contento, a la siguiente dice, la economía española va como un cohete y está al frente de la economía internacional. Hay que ser cretino y hay que ser capullo para decir eso a los españoles. Es intolerable. Es insultar a la gente. Luego no puede salir a la calle porque lo insultan en todas partes. Normal, poco lo insultan.
¿Y de dónde saldrán esos datos? Pues sin ir más lejos, el Fondo Monetario Internacional pronosticó la semana pasada que España iba a crecer 3 veces más que la media de la zona euro y de hecho la señaló como la gran economía que más va a crecer este 2025.
Hora 25, con Pablo Tallón.
8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Estados Unidos y Ucrania celebran la firma del acuerdo para la explotación de minerales que sellaron anoche. Ambos lo plantean como un win-win, porque a Trump le sirve para obtener recompensa por la ayuda que presta el gobierno de Zelensky, pero a la vez exime a Ucrania de pagar por la ayuda que les ha suministrado hasta ahora, que es lo que pretendía Trump en un primer momento. Así que todos venden que ganan, aunque sobre el terreno lo cierto es que la guerra continúa y de hecho en las últimas horas Rusia ha vuelto a atacar el territorio ucraniano. Victoria García, buenas tardes.
Hola Pablo, buenas tardes. Tras ese acuerdo ya se ha producido el primer envío de armas norteamericanas a Ucrania, eso sí, con transacción comercial de por medio. Bessent es el secretario del Tesoro de Trump. Dice que esto va a permitir mejorar la economía de Ucrania, dar más seguridad económica y eso se va a traducir en una mayor seguridad país. El acuerdo que han firmado Ucrania y Estados Unidos va a permitir la explotación conjunta de minerales ucranianos. Desde Kiev consideran que se ha logrado suavizar las condiciones que planteaba Washington. Es el presidente Zelensky. Dice que el impulso final de el acuerdo fue el resultado de la conversación que mantuvo él con Trump en el Vaticano. Y pocas horas después de anunciarse el acuerdo, Rusia lanzaba un gran ataque, como decías, con drones que ha impactado en distintos puntos del país, los más dañinos en Jersón.
Y es alucinante esta historia. La oposición en Madrid acusa al Ayuntamiento de Almeida de intentar ocultar que una niña fue atropellada el día del apagón por un coche en el que viajaba el director de la Policía Municipal. Él no conducía, pero iba en el asiento del copiloto y la niña resultó herida leve. La oposición pide explicaciones porque el parte de lesiones no aparece en la base de datos que usan los responsables de prensa de emergencias que informan sobre intervenciones del SAMUR. Ese día hubo otro accidente leve que sí figura en esa base de datos, pero lo que decíamos, el que involucra al responsable de la policía no. Radio Madrid, Valeria Chamorro.
Más Madrid y PSOE van a solicitar por vía oficial los informes del atestado del atropello. Sucedió el pasado lunes en pleno apagón en el distrito madrileño de Latina. El accidente provocó heridas leves a una niña de 10 años y ambos partidos consideran que se está ocultando información porque se trata de un coche de la flota de policía municipal en el que iba el máximo responsable del cuerpo. En Más Madrid piden incluso su dimisión. Escuchamos a la portavoz de este partido en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, y a Enrique Rico del PSOE.
Queremos exigir a Almeida que cese inmediatamente a Pablo Enrique Rodríguez como director general de la Policía Municipal. También que se abra una investigación interna en Policía Municipal y en el SAMUR para esclarecer si, como todo apunta, se están ocultando los partes y los informes técnicos de este hecho.
Un hecho muy grave de opacidad, de falta de transparencia, seña de identidad del gobierno municipal del señor Almeida.
En el ayuntamiento aseguran que al tratarse de un accidente leve no tienen por qué comunicarlo. Sin embargo, hay otro atropello leve ese día que sí consta en los registros municipales. La policía añade que se abrió el formulario inicial y que existe un plazo legal de 10 días para aportar todos los datos.
Y es noticia de la tarde, Netflix ha cancelado el estreno del documental Angie, Crimen y Mentira, sobre un caso real de asesinato, porque la condenada por el crimen asegura que no dio su consentimiento para algunas de las imágenes que salen en este documental. Pidió la suspensión cautelar en los tribunales y ahora estos le han dado la razón. Barcelona, Martí Ulibe.
Sí, Netflix incluso ha tenido que retirar los trailers que ya había publicado sobre Angie, Crimen y Mentira, cuyo estreno estaba previsto para este 1 de mayo, pero que la decisión judicial ha obligado a paralizar. La serie trata sobre el crimen cometido por María Ángeles Molina, quien mató a una compañera de trabajo en Barcelona y suplantó su identidad para cobrar seguros y créditos a su nombre. Tras la suspensión cautelar, el documental queda en manos de la justicia, el tribunal tendrá que revisar los hechos y si da la razón a Molina, Netflix tendrá que cancelar definitivamente su emisión.
Y Ruth Ortiz, la madre de los niños asesinados por José Bretón, celebra el cambio legal que está estudiando el Ministerio de Igualdad para prohibir que los agresores de víctimas de violencia vicaria puedan difundir detalles de sus crímenes y evitar así la revictimización de las mujeres. Es la reacción del Ministerio a la polémica con el libro de Luis G. Martín sobre Bretón, pero Ruth Ortiz pretende que esta reforma se extienda y se apliquen asesinatos de cualquier tipo. Mariola Lourido.
Buenas tardes, Pablo. Es la petición que hace desde la cadena SER Ruth Ortiz.
Se extienda a toda víctima de asesinato. Todos los asesinados tienen un padre, una madre, hermano, y no solamente le puede suceder a una víctima de violencia vicaria.
Dice que hay madres con hijos asesinados que conoce, que se han puesto en su lugar y que deben ser protegidas también con la medida que la ministra de Igualdad explicaba esta mañana desde la manifestación del 1 de mayo.
Se les impida comunicarse con los medios de comunicación, hacer apología de lo que han hecho y revictimizar a las madres.
Un grupo de trabajo de igualdad analiza la reforma del Código Penal que servirá, según la ministra Ana Redondo, para anticiparse al debate sobre la ponderación de los derechos de creación artística y de las víctimas.
Y en Reino Unido ya se van materializando los efectos de la sentencia del Supremo que establece que solo las mujeres que han nacido con sexo biológico femenino puedan ser consideradas mujeres. Una decisión durísima para el colectivo trans que lo dicho ya empieza a tener consecuencias. Resulta que la Federación Inglesa de Fútbol ha decidido hoy que a partir del 1 de junio, es decir, en un mes, las mujeres trans no van a poder participar en competiciones femeninas. Corresponsal en Londres, Lucas Fon.
Sí, las principales organizaciones contrarias a la inclusión de las mujeres trans han celebrado la decisión, pero han señalado que los cambios se deberían haber aplicado mucho antes sin necesidad de una sentencia judicial. La decisión de la Federación Inglesa es muy bien recibida, pero llega tarde. Muchas mujeres han denunciado la participación de hombres en competiciones femeninas y han sido sancionadas por transfobia. Ha denunciado a la SER la directora de la organización Sex Matters, Fiona Macanina. El organismo deportivo ya se ha puesto en contacto con las cerca de 20 mujeres trans federadas en Inglaterra para explicarles cómo pueden seguir involucradas en el deporte, mientras las principales organizaciones LGTBI han criticado que tanto la Federación Inglesa como la escocesa hayan tomado esta decisión antes de que se establezcan directrices claras sobre cómo adaptar las normativas a la nueva sentencia.
Y esta es la mirada de Xavier Vidal Folk.
El BBVA ha logrado un paso intermedio en su OPA hostil para absorber el Banco de Sabadell. Podrá continuar el proceso. Así se lo ha concedido el organismo regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Pero su dictamen no resuelve todos los problemas, ni mucho menos. Porque ese es solo un paso intermedio. Porque ahora la pelota está en el tejado del gobierno. Lo primero que tendrá que decir este es si los compromisos del ofertante respecto a la clientela, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, le parecen suficientes o hay que aumentarlos. Y aquí se multiplican las incógnitas. El comunicado del organismo regulador recoge efectivamente la larga lista de inquietudes suscitadas por la operación y la corta lista de los compromisos o condiciones asumidas por el BBVA, pero ni los explica, ni los argumenta, ni apenas los cuantifica. Solo ha entregado 4 escasos folios tras un año de investigación y nada, absolutamente nada de las tripas del informe, lo que resulta lamentable desde el punto de vista de la transparencia. Además, todas las condiciones asumidas son temporales, es decir, caducan al cabo de un tiempo, normalmente 3 años, e ignoran la mayoría de las demandas de los empresarios a través de sus organizaciones. En fin, una pena. No para un banco o el otro, ni para los accionistas de aquí o de allá, sino para las empresas que utilizan crédito, que son la mayoría, para los consumidores, para la clientela de las 2 entidades y para la de los otros bancos. Al final, competencia le pasa la patata caliente al gobierno. A ver si este profundiza más, se explica mejor y deshace los entuertos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.